El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró hoy su decisión de expulsar al jefe de la misión de la ONU contra la corrupción, a quien acusa de injerencia en asuntos de Estado y sobrepasar sus funciones, además de presionar a diputados para aprobar reformas a la Constitución. El domingo pasado, el mandatario declaró como persona no grata a Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, un ente adscrito a la ONU que desde 2007, a petición del gobierno guatemalteco, apoya en la depuración judicial y combate estructuras del crimen en el Estado. La medida del presidente coincidió con el inicio de un proceso impulsado por la misma CICIG y la Fiscalía para retirar la inmunidad al presidente Morales e investigarlo por supuesta corrupción en el financiamiento del partido FCN Nación, que lo llevó al poder en 2015. Sin embargo, la orden de expulsión contra el magistrado fue suspendida definitivamente por la Corte Constitucional al dar lugar a 3 amparos presentados por activistas. Sobre este enfrentamiento conversamos con el ex jefe de inteligencia, escritor y analista político guatemalteco, Mario Méridas.
Inicialmente hay que trazar una línea en cuanto al apoyo que tiene el comisionado Iván Velásquez como persona, y aparte el apoyo que la comunidad internacional ha dado a la comisión como tal. En Guatemala se da una situación muy, muy particular, porque es innegable que las acciones contra el tema de la corrupción que inició el comisionado Iván Velásquez con el apoyo de la fiscal general, pues es algo positivo. El asunto que siempre se le cuestionó al fiscal es que únicamente esto se dio alrededor del Partido Patriota y no se hizo, digamos, una ampliación de la investigación hacia otros partidos. Hasta ahora, últimamente, que resulta involucrado un secretario general del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza y del Partido Líder. Ante esas circunstancias, el presidente hizo un planteamiento en Naciones Unidas, según lo explicó, pero el apoyo que tiene la comisión y el comisionado de Naciones Unidas, pues de una u otra manera no iba a darle mayor trámite a esa solicitud. Y lo que le quedó al presidente, de acuerdo a los tratados y a los convenios internacionales, era declarar non grato al fiscal Iván Velásquez. Pero esto, como era lógico, tuvo una consecuencia interna en el país de un grupo de personas que están en favor de la continuidad del fiscal, atendiendo a que sin él pues no continuaría la lucha contra la corrupción, mientras que otros van en favor de que sea retirado del cargo, que la CICIG continúe bajo la dirección de otro comisionado. Lo que es importante, Carlos, es de que nosotros ya tuvimos 2 comisionados antes. Uno fue el señor Castrezana, de origen español, que fue un completo fracaso. Y luego vino el doctor Dananese, que también cayó entre las garras de la gente que siempre va buscando cómo influir en el poder. En tanto que el fiscal Velásquez pues se mantuvo al margen de eso, y me imagino que eso le permitió hacer un buen trabajo, con la diferencia y con las críticas que ha recibido de que se dedicó solo a un grupo de políticos y no, digamos, a otros que se conoce en Guatemala, vilipendiaron y hicieron mal uso de los recursos del Estado.
En ese sentido, también el argumento del presidente Jimmy Morales es que está sobrepasando sus poderes que tiene para investigar los casos de corrupción. ¿Cree que ese argumento sí tiene bases jurídicas en Guatemala?
No tan necesariamente así. De acuerdo al mandato de la CICIG, que había nacido y como CICIG antes y era los grupos clandestinos que actúan en la impunidad, la CICIG como tal tenía un carácter más ideológico que realmente de búsqueda de criminales. Ya la CICIG, como una comisión mucho más amplia contra la impunidad, pues abarca otras áreas, por ejemplo, que no tiene que ver con el conflicto armado interno, sino que únicamente con los grupos que de una u otra manera, usando, digamos, el poder económico o la fuerza, han evadido, digamos, la rendición de cuentas ante la justicia. Y esto sucede cuando descubren, por ejemplo, el tema de la famosa línea que llevó a la vicepresidenta Rosana Vandetti a renunciar y posteriormente al presidente Pérez Molina antes de ser desaforado por el Congreso. En esa parte hoy el debate ya cayó plenamente en el aspecto jurídico. Uno, el presidente declaró no grato al fiscal general, pero la Corte de Constitucionalidad lo amparó provisionalmente. Quiere decir que la Corte se va a tomar un mayor tiempo para analizar si el amparo es definitivo o el amparo, digamos, no va en este sentido, y Naciones Unidas, de acuerdo a sus propios protocolos, pues tendrá que retirar al señor Iván Velásquez y proponer a otro fiscal que venga en su relevo. Ese es el impasse que hay ahora. La situación de la movilidad que se ha dado es porque hay personas que de una u otra manera apoyan al señor Iván Velásquez como persona y por supuesto a la CICI, y otros que apoyan al presidente en esa decisión desde un punto de soberanía nacional. Creo que los dos grupos tienen derecho a expresarse, pero tienen que respetar al final la decisión que tome la Corte de Constitucionalidad, y si la Corte ampara definitivamente al señor Iván Velásquez, pues él tendrá que tomar la decisión si se retira ante la situación que está o continúa al frente de la comisión en base a esa resolución. Y en caso contrario, la Corte se inhiba de conocer y tenga que darse ese lugar, pues Naciones Unidas, como el ente que representa, digamos, y que estableció el tema de la comisión con Guatemala, tendrá que nombrar a una persona para que venga en lugar de él, de tal manera que esto nos lleve a mantener la estabilidad y la gobernabilidad del país y no una confrontación que realmente no tiene ningún sentido. Si el presidente se equivocó, pues la Corte de Constitucionalidad le enmendará la plana. Y si el presidente tiene razón, pues la Corte de Constitucionalidad le dará el visto bueno y todo quedará en eso. Las Naciones Unidas tendrá que intervenir y nombrar un nuevo fiscal.
Por supuesto, ya que habla usted del pacto de gobernabilidad en Guatemala, esto ha causado protestas por parte de campesinos, indígenas e incluso estudiantes. ¿Cómo esto está afectando la gobernabilidad en este momento y la popularidad de Jimmy Morales?
Yo podría decirte, Carlos, de que aquí prácticamente en este tema hay un empate. Yo lo que veo como un enorme riesgo es que en defensa de agendas muy particulares y con una visión personal acerca de las cosas, Guatemala termine confrontada entre grupos sociales. Esto no tiene nada que ver con ideología. Es un pulso que se puede dar y mantener en las calles sin traspasar esa débil línea de la legalidad y de la confrontación callejera. Porque en el caso nuestro no es el pueblo de Guatemala contra la autoridad de Guatemala, sino que son grupos en favor del presidente y en favor de la comisión y el comisionado. Entonces sí es importante el llamado que hizo la fiscal general el día de ayer a la importancia de desactivar esta movilidad que hay en pro y en contra, con una plática entre el presidente y el señor Iván Velásquez.
¿Cree usted que el hecho de que la Corte Constitucional haya parado este proceso tenga también un impacto en términos legales para el presidente Jimmy Morales?
Sí, algunos juristas aquí han planteado que el presidente podría ser llevado, digamos, o citado a los tribunales por interrupción de la justicia o por obstrucción de la justicia, perdón, o por incumplimiento de deberes. Como el presidente goza del antejuicio por ser un funcionario electo popularmente, este caso tendría que ir primero a la Corte Suprema de Justicia para determinar si da con lugar en antejuicio, si la falta que realmente el presidente cometió es grave. De ahí tendrá que pasar al Congreso, donde se nombra una comisión que analiza si procede o no el antejuicio, y una vez el Congreso decida que sí, pues entonces el presidente pierde su inmunidad y es sujeto de una investigación para comprobar que sí cometió el delito de obstrucción de la justicia o incumplimiento de deberes, que no son delitos con penas mayores de 3 o 5 años. En todo caso, son penas conmutables. Pero de una u otra manera, la figura presidencial se delegitima desde el momento que va y viene de tribunales y no le permite el ejercicio público ni la administración del Estado como le corresponde a un presidente.
Mario Méridas desde Guatemala, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Hora 13 de Radio CBS.
A la orden, Carlos. Muy buena tarde y buen día.